Seguimos en Farolitos, en la oscuridad, 17:36 la hora, 24:07 la temperatura, parcialmente nublado. Y seguimos, vamos ahora de lleno a nuestro segundo invitado del día. Él es el doctor Ernesto Iliovich. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y Santiago Osuna le habla.
Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, básicamente vamos a hablar primero de... Estábamos haciendo referencia hace un rato de lo que fue el cordobazo. ¿Qué significa en su vida el cordobazo?
Y es un hecho crucial en la vida de todos los que participamos de alguna manera, de lejos o de cerca. El cordobazo fue un hecho crucial también en la historia argentina, porque significó la caída del gobernador de ese momento, que se llamaba Caballero, y también el primer retroceso grande de la dictadura de Onganía, ¿no? Que no es la del 76, es la dictadura previa.
¿Y qué participación tuvo ahí usted?
Bueno, yo acababa de llegar a Córdoba a estudiar medicina, recién cumplido los 16 años, y asorado por lo que pasaba, fue un hecho inédito en la historia que una ciudad fuera tomada por su pueblo y que la policía se entregara a los manifestantes y que significó el ingreso del ejército a Córdoba, prácticamente con una operación tipo película de guerra, ¿no? Tirándole a todos parecían ser francotiradores, que no eran francotiradores, sino que la gente se observaba y hubo muchos muertos y muchos heridos, ¿no?
Sí, sí.
Hablábamos, ¿qué tal? Ernesto, te saludo, Santiago Osuna te habla. Hablábamos por ahí de las implicancias de estas revueltas populares, que hablábamos la semana pasada con un compañero de militante universitario de aquí en nuestra Universidad Nacional del Nordeste, y nos hablaba de lo que fue en su momento el correntinazo que se vivió acá, que fue unas dos semanas antes, que terminó con la muerte de Juan José Cabral, un estudiante de medicina aquí en nuestra universidad, y que fue parte de toda una revuelta del movimiento obrero estudiantil ante las intromisiones del Estado, no solo entre la facultad, sino también del Estado y de la dictadura, me refiero, sino también el cercenamiento de derechos a mansalva, y cómo se fue combinando, de alguna u otra manera, lo sucedió aquí en su momento, primero en el Chaco, después en Corrientes, y después sí lo que conocemos a una grandísima escala, como lo que fue el cordobazo. Y pensando, mientras te escuchaba, Ernesto, no solo lo que fueron tus vivencias ese día, pensaba, y siempre intento pensarlo, ¿cómo vemos el cordobazo hoy, tantos años después? ¿Qué implicancias creemos que tuvo? ¿Y qué maneras también tenemos de mantener viva esa chispa del cordobazo en el hoy?
Yo creo que las banderas del cordobazo en su momento fueron hechos agresiones al pueblo, como la quita del sábado inglés o la quita de unos impuestos que se pagaban en ese momento, como también el sábado inglés, no sé si lo comenté,
sí.
Significaba hechos concretos de que implicaban agresiones al pueblo, lo que motivaron que el 26 previo al 29 de mayo, 26 de mayo, se decretara un paro activo, lo que se planteó. Y que en realidad fue una explosión espontánea de la gente harta, y además también gatillada, muy gatillada, muy influenciada por el hecho de la muerte de Cabral, de Bello, de una serie de compañeros que aparecieron en distintos lugares del país. No te olvides que también estuvo el tucumanazo, o sea, que fue una revuelta de magnitud en toda la Argentina.
Perfecto. Y bueno, y como decía, la implicancia que tiene hoy en día, como podemos ver, ¿cuál es la herencia?
Las banderas del cordobazo, que fueron la Liberación Nacional y Social, siguen en pie. La lucha contra el hambre, contra la desocupación, por repartir las riquezas, todas las banderas y si se levantaban, si levantaban en ese momento, que significaban este, esa comisión obrera estudiantil magnífica que se conformó, encabezado por un líder sin igual sindical llamado Agustín Tosco,
sí.
Este, y otros líderes sindicales de los trabajadores de Fiat y de Citar y Citam, este, del caucho, de la madera, todo, fue una conferencia sindical realmente notable, este, en la cual se dejaron atrás todo tipo de diferencias en función de la lucha por un mundo mejor, ¿no?
Totalmente.
Sí, y buscando también parte de esa dirigencia que cita, también no buscando realmente defender a sus representados, no por ahí algunos que otros dirigentes sindicales que hemos tenido en ese momento y que también seguimos teniéndolos hoy por ahí, que terminan siendo mucho más acomodaticios o que terminan siendo más condescendientes o excesivamente dialoguistas en momentos en que por ahí ya no hay lugar para tanto diálogo, y estos dirigentes sindicales que bien decía Ernesto, dieron cuenta de que cuando llega el momento de la acción hay que estar también a la altura de la circunstancia y de la historia, ¿no?
Sí, fueron una historia sindical realmente notable, ¿no? Agustín Tosco encabeza la movilización de Tuvilos y Fuerza de Córdoba, como el Pido Torres encabeza la movilización de Desmaca y de los otros sindicatos, de gente que, por ejemplo, no era habitual que tomara licencia gremial. Se trabajaban y luego del trabajo se iban al sindicato a tratar los problemas de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea que son realmente una historia notoria que hay que mantenerla viva, ¿no? Hay que recordarla. Y además el hecho de que, digamos, no estaba programado, y es una opinión personal, la magnitud que adquirió el Cordobazo. Estaba programado así, una más paroactivo, una más de sus asambleas multitudinarias que había en la Plaza de Les Arcos de Córdoba, y que la represión que torpemente encabeza el gobernador Caballero con la policía de toda la provincia reunida en Córdoba, digamos, estimuló o impulsó la reacción de la gente, y esa notoria, digamos, entrega de la ciudad a la gente, por lo menos involuntaria, ¿no? Y luego al otro día la entrada del ejército encabezado por el general Carcaño, que luego fue gobernador de Córdoba un breve lapso, que significó, bueno, una toma de la ciudad, reitero, el mejor estilo de las películas de cowboy, ¿no?
No solamente, digamos, los estudiantes o los obreros eran los que estaban, sino que también de las casas la gente también ayudaba al Cordobazo, digamos, a la gente que se estaba manifestando.
No tengas duda de eso, fue realmente una explosión, un gran apoyo popular, la gente guarecía, la gente que estaba movilizada y colaboraba con alimentos, incluso con las barricadas que se hicieron por toda la ciudad, uh-huh. Con elementos para confeccionar la barricada. Y bueno, y además, cosa notable, por ejemplo, a pesar que la ciudad quedó en manos de los manifestantes, hubo muy pocos robos, muy poca violencia de tipo personal o de tipo delictiva. Uh-huh. Se quemaron, sí hubo agresiones con respecto a las empresas extranjeras, porque obviamente la liberación nacional implicaba también la liberación del plan del Fondo Monetario Internacional, y el crimen de Bacena y de toda la gente que en ese momento tenía que ver con la economía que se estaba diagramando, que no fue muy distinta a la que luego realiza Menem o la que realizó luego lo que realizó Macri, ¿no?
Claro. Sí, no, en ese sentido, esto también hay que resaltar, Ernesto, entiendo, para que quede claro, tiene también que ver con, digamos, si bien quedó en manos de los manifestantes, se mantuvo siempre como un autocontrol y una claridad hacia dónde estaban y hacia dónde direccionar la fuerza, digo, o sea, no es que entraba que hubo gente que, aprovechando, o muy poca, se puso a robar o empezó a haber saqueos o demás cuestiones, sino que realmente estaba muy clara la postura de todo un pueblo en contra de un plan de ajuste y un plan de entrega, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y realmente es notable, digamos, esa firmeza ideológica que tenían los dirigentes, ¿no? Uh-huh. La figura ahí de Tosco es una figura central en el Cordobazo, ¿no?
Totalmente.
Una figura que con una claridad y una potencia y una ideología de unidad, pero no de unidad abstracta, sino de unidad en función de un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Un país liberado de lo propio extranjero. Realmente fue notable todo eso, porque ellos encabezaron realmente, pero en un momento dado el pueblo lo llevó adelante, ¿no?
Claro, tal cual. Ernesto, aprovecho también, bueno, este momento y tu profesión, espero no te moleste, bueno, con tu gran formación en infectología dentro de salud pública, una gran trayectoria de laburo dentro de la salud pública. Se me hace medio difícil no querer llevarte al tema del COVID un poco en la entrevista, digamos, por ahí como para cerrar, ya que hablamos del cordobazo, pero aprovechamos tu presencia telefónica en este caso para esta entrevista y tu formación y tu vasta experiencia como para ir para que nos cuentes desde tu mirada cómo esto, este proceso tan pero tan complejo que estamos atravesando, que inició allá por más o menos marzo del año 2020, y hoy ya con las vacunaciones, con las distintas posibilidades que estamos teniendo, pero con los avances y retrocesos también que vamos teniendo en este tiempo tan pero tan difícil y complicado que estamos viviendo. Así que también por ahí, si querés contarnos un poco tu mirada desde lo médico, bienvenido sea.
Bueno, es un momento muy especial y muy duro, ¿no? Porque realmente, si bien todas las medidas que se están promoviendo vinculadas a disminuir los contagios, o sea, el distanciamiento social, el lavado de manos, el barbijo y demás, son importantes, en nuestra idiosincrasia, en nuestro país, no están dando el resultado que uno esperaba. Que por ejemplo dieron en China o en ciertos lugares del sudeste asiático como Vietnam, por ejemplo. Entonces se vuelve la vacuna la herramienta más fuerte en este momento en la defensa del futuro de la humanidad, así lo plantearía, aunque parezca dramática la cosa, ¿no? Y lamentablemente no estamos muy seguros de que sea esa herramienta de lucha la que nos va a liberar del tema de los virus, porque sabemos que las mutaciones que se producen en los virus, que significa los cambios que hay en los virus y que determinan probablemente una resistencia a la inmunidad que generan las vacunas. No sé si está claro.
Claro, sí. Sí, pensaba cuando te escuchaba, Ernesto, independientemente, mejor dicho, claro que no puedes independizarte de una cuestión también, cuando uno habla de lo que piensa más allá de lo técnico, pero también que está muy bien y está muy bueno escucharlo así, qué mirada también por ahí tenés cuando determinados sectores de la política, desde una evidente ignorancia en el tema, además, empiezan a poner en duda un montón de cuestiones. Digo, en este tiempo hemos llegado a escuchar que las vacunas, que hace minutos vos me estabas diciendo que era la mejor herramienta o el arma que tenemos para enfrentarnos a esto, hace no mucho tiempo atrás teníamos dirigentes de determinados espacios políticos diciendo que directamente eran veneno. Entonces, ¿cómo se ve también desde la vista de un profesional que de repente haya quienes con tanta liviandad hablen de las características de algo que no conocen en lo absoluto? Digo, tampoco lo conozco yo, pero si llega una vacuna, me la pongo como me he puesto varias más a lo largo de mi vida sin saber exactamente de qué estaban compuestas, porque bueno, entendemos que existen los mecanismos correspondientes para hacerlo, pero ¿cuál es la mirada por ahí también que tenés sobre eso?
No, los planteos con respecto a que nos iban a inocular este comunismo a través de la vacuna, o que las vacunas eran el veneno, o que han significado que por ejemplo el 40% de los cuadros policiales del Chaco no se quieran vacunar, es absurdo. Es absurdo, pero fuera de eso, es absurdo el planteo científico de oponerse a la vacunación, masiva. Quizás si hubiera que hacer una crítica constructiva sería la lentitud de la vacunación y una crítica mundial con respecto a la falta de gratuidad, que todavía se mantenga la ley de patentes y ese tipo de cosas, en cuanto a que la vacuna tenía que ser accesible a todo el mundo, ¿no? O sea, si yo tuviera que criticar en este momento sería la lentitud con que se está vacunando. Masivamente, que es lo que hay que hacer. Hay que vacunar a todo el mundo. no tiene que haber horarios, tiene que ser masivo, tiene que lograrlo en muy poco tiempo, porque es la herramienta más poderosa que tenemos con respecto a esto, y aunque en el futuro tengamos que buscar otras vacunas, la vacuna actual nos sirve enormemente para todo lo que virus que está circulando.
Me detengo, Ernesto, en un pequeño detalle, que pero para nada menor, que decías, hablabas de las patentes, de la vacuna, las restricciones de quienes fabrican las vacunas para garantizar la accesibilidad realmente de todos los países del mundo, y un montón de restricciones que está habiendo en esa materia. Digo, sí, sin duda la salud es un derecho humano universal, pero ¿cómo podemos pararnos y decir eso? ¿O cómo un montón de dirigentes, de líderes mundiales pueden hablar de la salud como derecho humano?
Inclusive la ONU
y demás, si se quiere, instituciones que nuclean a naciones, ¿cómo hablar del derecho humano, del derecho humano a la salud en tantos tratados y demás, y hacer tanto, pero tanto caso omiso, darle relevancia muy, muy baja a que un grupo de vivos, porque digámoslo así, estén aprovechando la situación para intereses netamente económicos?
Sí, hay gente que ha ganado mucha plata con el tema de la pandemia, curiosamente. Con el tema de las vacunas también. Es increíble eso. Yo no tengo palabras para definir que rija la ley del mercado, un tema de derechos humanos básico que es la vida, ¿no?
Claro.
Y que esa diferencia, digamos, que tiene plata y pueda llegar a comprar vacunas, hablemos de país, digamos, porque hay muchos países que hoy en día no se están vacunando.
Yo creo que la mayoría, son un grupo muy pequeño de países, por supuesto que los conocemos, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera, que están logrando la vacunación masiva. Y realmente es absurdo esto, no tengo palabras para definir una atrocidad como esta, ¿no?
Bueno, y con respecto a que si una vacuna, o sea, Sputnik o AstraZeneca, qué sé yo, que sea una mejor que otra, que
yo creo que en este momento las vacunas son todas útiles.
Bien.
Todas útiles. Algunas un poco más, otras un poco menos, pero en este momento una vacunación masiva con la vacuna que sea, que fuere, significa un progreso, un avance con respecto a esto, es mucho más significativo que obviamente que combatir las fiestas estas nocturnas que indican factores de contagio, pero es mucho más significativo que combate a las fiestas la vacunación masiva, ¿no?
¿Y esto que se haga ahora, que se produzca en Argentina la vacuna propia?
No, yo estoy de acuerdo con todos esos procedimientos. Yo estoy de acuerdo, ojalá que lo logremos, siempre y cuando no sea un negocio de nadie, que creo que no, por parte de la Argentina no lo es, pero por parte de los laboratorios tengo mis dudas con respecto a muchos de ellos, ¿no?
Claramente. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por este momento, por esta
conversación. Va variadito, Ernesto. Hicimos hablar del cordobazo, después fuimos al COVID. Perdón, Ernesto, pero te hemos exprimido en esta entrevista.
Te agradecemos infinitamente, bueno, la verdad que fui claro en ambos temas.
En ambos temas, muy claro, sabe lo que habla las dos cosas.
Sí, o sea, podemos hablar horas. Así que bueno, muchísimas gracias, Ernesto.
No, gracias a usted y espero haber podido aclarar o ayudar en algo al tema, ¿no?
Muchísimo.
Absolutamente.
Muchas gracias.
Un abrazo, el camino de siempre.
Abrazo, gracias.
Estamos hablando con el doctor Ernesto Iliavich, médico infectólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Educación Pública de Salud Pública.
Así es.